Imaginemos por un momento la tarea de hornear un pastel gigante, uno del tamaño de un bloque de viviendas. Lo metemos en un horno colosal.
¡Ostras! Un pastel enorme, desde luego.
Sí, gigantesco. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el exterior se calienta muchísimo más rápido que el interior?
Bueno, supongo que se quemaría por fuera, ¿no?
Claro, la corteza se expande, se endurece, y de repente, por la tremenda presión térmica, todo el exterior se agrieta de forma brutal.
Ya, porque el centro sigue frío, denso y, digamos, resistiéndose a ese movimiento.
Exacto. Vale, pues vamos a desglosar esto. Porque estamos construyendo las infraestructuras más grandes y caras de la historia de la humanidad. Obras diseñadas meticulosamente para durar siglos. Y resulta que nuestro propio clima las está horneando hasta destruirlas desde dentro.
Y generando un desastre monumental de emisiones de carbono en el proceso, que es lo más irónico de todo.
Totalmente. Y por eso, en nuestra exploración a fondo de hoy, nos sumergimos en un estudio interesantísimo de Zhao y su equipo. Un informe de 2026 titulado Daño térmico y deterioro de la vida útil de la infraestructura global bajo el calentamiento climático.
Sí, es un documento que desvela una amenaza que es completamente silenciosa. Y, a ver, es una paradoja fascinante y a la vez bastante aterradora, la verdad.
Sí, porque estamos hablando de algo en lo que nadie se fija cuando conduce al trabajo.
Exacto. Hablamos de un problema que pasa desapercibido para la inmensa mayoría, pero que literalmente sostiene el mundo moderno, que son los puentes atirantados de hormigón.
Esos gigantes que vemos en todas las grandes ciudades.
Eso es. Y lo que hace el trabajo de Zhou y sus colegas es conectar los microdetalles, la física y la termodinámica de cómo reacciona un enorme bloque de hormigón al calor, y lo conectan con el macroproblema del exceso de emisiones de carbono a nivel mundial.
Es que hay una disonancia tremenda ahí. O sea, por un lado, firmamos acuerdos internacionales para frenar las emisiones, como el de París o Kioto.
Claro, hacemos grandes cumbres.
Sí, sí. Pero por otro, los datos de este estudio demuestran un panorama donde la propia infraestructura que hemos construido para, bueno, para conectarnos, está agravando el calentamiento global a un ritmo vertiginoso.
Y esa es precisamente la contradicción más impactante de este análisis. Construimos puentes titánicos, verdaderas maravillas de la ingeniería moderna, y no mueren por un terremoto de magnitud 8.
Ni por un huracán de categoría 5, que es lo que uno pensaría.
Qué va, mueren por el simple hecho de estar bajo el sol.
Es alucinante. Pero bueno, para entender el impacto global de todo esto, primero hay que comprender la física a nivel microscópico, ¿no? En las entrañas del puente.
Sí, hay que ir a la estructura misma.
Y hay un concepto central en el informe, en toda esta dinámica, que es el famoso efecto de retardo temporal. En la práctica, a la escala de un megapuente, ¿qué implica exactamente este retardo?
Pues lo fascinante aquí es cómo la pura masa de estas estructuras cambia por completo las reglas del juego. El efecto de retardo temporal significa básicamente que el calor no penetra ni afecta a un puente de manera uniforme.
Vale.
Imagina la plataforma de un gran puente atirantado. Es una superficie plana de kilómetros de largo expuesta al sol directo del mediodía.
Absorbiendo calor como una sartén, claro.
Exacto. Esa parte superior absorbe una radiación térmica masiva. Sin embargo, el hormigón tiene una conductividad térmica bastante baja. Es decir, actúa casi como un aislante para sí mismo.
O sea que el calor tarda muchísimo en viajar desde la superficie hirviendo hacia el núcleo de la estructura, o hacia la parte de abajo que está a la sombra.
Eso es. Tienes una capa superior que intenta expandirse frenéticamente por el calor, dilatándose centímetros a lo largo del puente.
Mientras que la parte inferior, oscura y fría, se mantiene totalmente rígida.
Exactamente. Es una guerra interna en el material. Es lo que en física estructural denominamos un gradiente de temperatura extremo. Como las partes están unidas, pues se pelean, la parte caliente tira y la parte fría retiene.
Madre mía, es como verter agua hirviendo en un vaso de cristal muy frío, que el vaso estalla porque unas partes se expanden y otras no.
Es una analogía perfecta. Esta lucha constante y silenciosa genera un estrés de cizalladura interno enorme en el hormigón. Y, a ver, no es solo el calor absoluto del mediodía lo que destruye el puente.
Ah, no. ¿Qué más influye entonces?
Lo que realmente fatiga el material es la amplitud térmica diaria y estacional, el contraste brutal entre el día y la noche y, sobre todo, los violentos ciclos de congelación y descongelación.
Ah, claro, las variaciones extremas.
Sí, ese estrés repetido empuja al hormigón más allá de su límite elástico y provoca deformaciones plásticas y unas microgrietas que al principio ni se ven.
Vale, me vas a permitir que haga un poco de abogado del diablo aquí, porque los ingenieros llevan siglos construyendo puentes. Los romanos ya usaban hormigón, de hecho.
Por supuesto.
Y sabemos cómo funciona la dilatación térmica. Quiero decir, para eso se inventaron las juntas de dilatación, ¿no?
Sí, las típicas placas metálicas que suenan cuando pasas con el coche.
Exacto. Entonces, cuesta creer que una maravilla de la ingeniería moderna, diseñada por ordenador y costando miles de millones, fracase por algo tan mundano como que le dé el sol en verano. ¿Qué se les escapó exactamente a los ingenieros actuales?
Bueno, no es que a los ingenieros se les escapara la dilatación térmica en sí. Es que la escala de la infraestructura moderna y la volatilidad del clima actual han creado un monstruo completamente nuevo.
¿Monstruo nuevo? Explícame eso.
A ver, un puente normal de 20 metros absorbe ese diferencial térmico sin problema con unas simples juntas, como decías. Pero cuando hablamos de puentes atirantados con vanos libres de 1000 metros de largo...
Claro. Las fuerzas se multiplican.
Exacto. Esos microestreses se amplifican exponencialmente. Y aquí viene lo más importante. Los ingenieros diseñaron estos gigantes basándose en registros históricos de temperaturas.
Ah, ¿usaron datos del pasado que ya no sirven?
Eso es. Si tu modelo asume que el mayor salto térmico en un día será, digamos, de 15 grados, tú diseñas la estructura para eso, con un buen margen de seguridad. Pero el cambio climático ha destrozado esos registros.
Ya, ahora tiene saltos de 25 grados en cuestión de horas, seguidos a lo mejor de tormentas heladas de la nada.
Justo. El puente está experimentando de repente un clima para el que, matemáticamente, no fue concebido en absoluto.
Y claro, el problema se agiganta cuando miramos de qué están hechos estos puentes, que es cemento Portland. Si alguien analiza la escala de producción de este material, las cifras dan vértigo puro.
Es una barbaridad, sí.
Estamos hablando de que la humanidad produce unos 4.100 millones de toneladas anuales de cemento Portland. Es, ojo a esto, el segundo material más consumido de todo el planeta, solo por detrás del agua.
Y ese consumo masivo tiene un precio atmosférico francamente devastador. Porque la reacción química para fabricar ese cemento, la calcinación de la piedra caliza, sumada a la energía para los hornos gigantes...
Requiere muchísima energía, claro.
Muchísima. Hace que por cada tonelada de cemento producido se emita aproximadamente 0,9 toneladas de dióxido de carbono. Es casi una relación de uno a uno.
O sea, por cada kilo de hormigón, casi un kilo de CO2 a la atmósfera.
Así es. Y aquí reside el núcleo del problema que expone el estudio. Resulta que el mismo material que usamos masivamente para adaptarnos al clima y construir nuestra civilización es increíblemente intensivo en carbono.
Y al mismo tiempo es altamente vulnerable a los extremos climáticos que ese mismo carbono está provocando. Es un bucle terrible.
Totalmente.
Pero bueno, esa es la teoría térmica. Y ya sabemos que el papel y las simulaciones por ordenador lo aguantan todo. Me parece fundamental ver qué ocurre cuando sacas este diferencial térmico al mundo real, a un clima caótico de verdad.
Y ahí es donde el estudio analizó cuatro casos reales, cuatro grandes puentes atirantados en diferentes altitudes y climas, el NAF, el MRB, el WEB y el IRB.
Pues fíjate, cuando revisamos los datos específicos del puente del río Meishi, el MRB, parece que hay un error tipográfico en los resultados de lo extremos que son.
Es que son cifras que asustan, la verdad.
Hablamos de un puente atirantado inmenso situado en un clima subtropical.
Subtropical, sí, pero con unas oscilaciones que desafían cualquier clasificación tradicional que tuvieran los ingenieros. La zona donde se ubica el MRB ha registrado variaciones que van desde los 18 grados bajo cero en lo más crudo del invierno.
Menudo frío para ser subtropical.
Ya te digo, hasta los 42 grados positivos en verano.
Estamos hablando de 60 grados de oscilación térmica.
Y los datos del estudio revelan que este puente sufrió 3.672 ciclos de congelación y descongelación en un periodo relativamente corto.
Exacto, 3.672 ciclos.
Para que nos hagamos a la idea, es decir, el agua entra en esas microgrietas de las que hablábamos antes, se congela por la noche y al congelarse se expande.
Como una cuña rompiendo el hormigón por dentro.
Eso es, hace de cuña. Luego llega el día, se descongela, entra todavía más agua en la grieta que ahora es más grande y el ciclo se repite miles de veces.
Y el resultado de esto es que la vida útil proyectada del MRB, debido exclusivamente a esta fatiga térmica, cayó en picado a tan solo 20,47 años.
Es un colapso temporal sin precedentes en la ingeniería.
Es que es muy fuerte. Un puente monumental, diseñado con estándares internacionales carísimos para durar un siglo entero, ha perdido de golpe entre 65 y 93 años de vida útil.
Así, de un plumazo. Y lo más peligroso de todo esto es que ese deterioro inicial no es visible cuando pasas por encima con tu coche. Todo ocurre a nivel de la microestructura del hormigón.
O sea, por fuera parece intacto.
Claro, pero cada uno de esos más de 3.600 ciclos actúa como un martillo invisible. Con el tiempo, el módulo de elasticidad del material y su fuerza de compresión simplemente se degradan desde dentro.
Vaya.
El MRB es la prueba tangible de cómo un clima extremo evapora décadas de márgenes de seguridad en un abrir y cerrar de ojos.
Y si el caso del MRB nos muestra ese daño invisible, lo que pasó con el puente extra de Wuhaku, que en el estudio llaman el web, te deja directamente sin palabras por lo visual que es el daño.
Sí. Ese caso es espectacular, en el mal sentido, claro.
El análisis termodinámico de este puente documenta que la diferencia de estrés térmico entre la placa superior, que recibe todo el castigo del sol, y la placa inferior, llegó a ser tan brutal que el estrés arriba era 2,8 veces mayor que abajo.
Una asimetría térmica salvaje.
¿Y cuál fue la consecuencia en el mundo real? Pues que la viga principal del puente literalmente se arqueó, se deformó hacia arriba por la tremenda presión.
Es que hay que visualizarlo. Imagina conducir por una autopista suspendida en el aire que se está doblando hacia el cielo simplemente porque hace demasiado sol.
Desde película. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si los puentes se doblan y mueren décadas antes de lo previsto, ¿es un fallo de cálculo brutal de los ingenieros? ¿O es que las reglas del clima han cambiado tan rápido que los manuales de ingeniería han quedado obsoletos?
Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta pasa por aceptar lo segundo. Los manuales del siglo XX han quedado irremediablemente obsoletos. Los investigadores de este estudio se dieron cuenta de que para predecir este colapso prematuro, los modelos lineales de toda la vida ya no servían para nada.
Tuvieron que inventar algo nuevo, ¿no?
Sí, tuvieron que desarrollar un modelo completamente nuevo. Lo llaman un marco métrico estocástico discreto de deriva de carbono espacial en 3D.
Vale, detengámonos ahí un segundo. Marco métrico estocástico discreto de deriva de carbono espacial en 3D.
Suena un poco denso, sí.
¿Denso no suena a física cuántica o a tecnología para navegar por un agujero negro en una película?
Entiendo que el nombre imponga bastante, pero vamos a desgranarlo, porque la verdad es que es una genialidad técnica. En los modelos tradicionales, un puente se evaluaba casi como un bloque de hormigón uniforme metido en un clima más o menos predecible.
Vale, como un ente único.
Exacto. Pero este nuevo modelo cambia el paradigma por completo. Primero, la palabra estocástico. Esto significa que ya no asume un clima estable, sino que introduce la probabilidad y el puro caos.
Ah, claro. Mete en la ecuación los picos impredecibles.
Eso es. Modela los picos extremos de calor, las olas de frío repentinas y esa radiación solar variable de la que hablábamos. Y segundo, es espacial en 3D porque no trata el puente como una sola cosa monolítica.
¿Lo divide en trozos?
Sí. Lo divide en miles de pequeños volúmenes tridimensionales. Y esto es vital porque el microclima que experimenta la punta de un pilar a 150 metros de altura no tiene absolutamente nada que ver con el que sufre la parte inferior del tablero que está ahí casi tocando el agua.
Claro. O sea, mapea el estrés específico de cada metro cúbico de hormigón y además en tiempo real frente a un clima que ahora mismo es caótico.
Exactamente.
Y supongo que la parte esa de deriva de carbono se refiere a calcular cuánto CO2 extra nos va a costar cuando ese metro cúbico específico falle prematuramente y haya que cambiarlo.
Le has dado en el clavo. Cuantifica con una precisión matemática brutal cómo las variables climáticas locales acortan la vida de secciones súper específicas de la estructura y luego traduce ese fallo estructural directamente a un coste de emisiones de carbono.
Es como ponerle una etiqueta de precio en CO2 a cada grieta.
Efectivamente. Y lo que demuestra este modelo es que los códigos de diseño históricos eran completamente ciegos a la severidad del calentamiento global que tenemos encima.
Sabiendo que esto está ocurriendo con tal nivel de detalle microscópico en puentes individuales, el siguiente paso del análisis de Shaw es escalar este mapeo al mundo entero, a nivel global. Y los números son desoladores.
Sí, la escala da mucho miedo.
Se evaluaron 1.427 puentes atirantados a nivel mundial. Estamos hablando de infraestructuras en Norteamérica, Europa, la región de Asia-Pacífico. Un mapeo verdaderamente exhaustivo de lo mejor de la ingeniería moderna.
No se dejaron casi nada importante, ¿no?
Y el hallazgo general, el más alarmante, es que el 8,67% de todos los puentes atirantados del planeta ya han entrado en una fase de demolición prematura durante su periodo normal de operación.
Ojo a esto, porque no hablamos de ruinas romanas o puentes abandonados.
¡Qué va! Hablamos de puentes que deberían estar en la flor de la vida, operando a pleno rendimiento. Por dar un ejemplo local que cita el estudio, en Estados Unidos los datos revelan que 14 de sus 127 puentes atirantados ya se encuentran hoy en este periodo crítico de demolición termática.
Y aquí es súper vital que nos detengamos un momento en la logística pura y dura de lo que significa entrar en fase de demolición prematura. Porque destruir un puente atirantado de un kilómetro de largo no es algo baladí, no es tirar un tabique.
Ya, debe ser una pesadilla logística.
Es monumental. Requiere maquinaria pesada operando durante meses, desvíos masivos de tráfico que generan unos atascos interminables, voladuras controladas y luego, por supuesto, la ingente tarea de transportar todos esos escombros en camiones.
Y eso solo para quitarlo.
Claro. Luego tienes que volver a verter miles y miles de toneladas de hormigón nuevo y acero para reemplazarlo. El coste ambiental de todo este proceso es simplemente colosal.
El análisis global cuantifica esto, ¿verdad?
Sí, sí. Cuantifica que esta demolición prematura ya ha generado un exceso de emisiones de carbono de 101.535 toneladas a nivel mundial.
101.500 toneladas de CO2 extra. Y para poner esa cifra en perspectiva para quien nos escuche, eso equivale a 2,70 veces la producción de carbono que se había proyectado en la fase de diseño original de todos esos puentes juntos.
O sea, casi el triple de lo presupuestado ambientalmente.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Bueno, interesante desde un punto de vista técnico, pero trágico si lo piensas. Es como, es el equivalente a comprar un electrodoméstico industrial carísimo.
A ver, explícame eso.
Sí, imagina que compras una máquina supuestamente de máxima eficiencia, diseñada para durar 50 años sin fallar. Pero por un fallo de diseño frente a la humedad o el calor de la fábrica, el motor se quema cada 5 años.
Te toca cambiarlo entero.
Exacto. Así que te ves obligado a desechar toneladas de metal, encargar que fundan uno nuevo, transportarlo en barcos y camiones e instalarlo constantemente cada lustro. Al final, lo que iba a ser una obra de eficiencia y ahorro a largo plazo se convierte en una fábrica incesante de basura y un sumidero energético brutal.
Es una analogía muy, muy certera.
Y aquí lo estamos haciendo, pero con millones de toneladas de infraestructura pesada.
Sí, ilustra perfectamente lo que es un fallo sistémico en la adaptación climática de nuestra civilización. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo construimos, y hay un detalle geoespacial en los datos que resulta particularmente revelador en este sentido.
Así, ¿qué encontraron en los mapas?
Pues que cuando miramos el mapa global de este deterioro térmico, las peores zonas, las que tienen los puentes más dañados, no son los desiertos abrasadores del Sáhara o el clima extremo de Oriente Medio, donde uno, lógicamente, esperaría que el sol destruyera todo.
¡Ostras! ¿Y cuáles son entonces?
Las regiones de mayor vulnerabilidad que han identificado son las zonas de clima templado marítimo y templado continental.
¡Eso es fascinante! Zonas donde históricamente el clima era la definición misma de benigno, ¿no? ¡Superestable!
Precisamente por eso son las más vulnerables. Las normativas de construcción en una zona de clima extremo, como un desierto, ya incorporan de serie enormes márgenes de seguridad térmica porque saben lo que hay.
Diseñan para el infierno directamente.
Exacto. Sin embargo, los puentes en zonas templadas, como bueno, grandes partes de Europa o la costa este de Norteamérica, fueron diseñados asumiendo que el clima siempre, siempre sería suave.
No se prepararon para lo peor.
Y ahora, de repente, esas zonas están sufriendo olas de calor sin precedentes, seguidas de vórtices polares. Su infraestructura simplemente no tiene los escudos térmicos ni los márgenes estructurales para soportar esa violencia climática.
Revela una dinámica profundamente destructiva que se alimenta a sí misma, la verdad. ¿Es viable siquiera intentar adaptarnos al cambio climático construyendo más y más barreras físicas de hormigón, si esas mismas barreras aceleran el colapso de todo?
Esa es la gran pregunta que plantea el informe. Y es lo que podemos definir como el círculo vicioso del carbono en la infraestructura.
¿Cómo funciona ese círculo exactamente?
Pues funciona con una lógica implacable. Primero, el calentamiento global provoca oscilaciones térmicas extremas. Segundo, estas temperaturas extremas someten al hormigón a ese estrés de fatiga masivo del que hablamos, acortando drásticamente la vida útil de los puentes.
Y ahí entra la demolición.
Claro, el tercer paso es que, ante el peligro real de un colapso estructural, nos vemos obligados a demoler estas gigantescas obras décadas antes de tiempo. Cuarto, como necesitamos mantener conectadas nuestras ciudades, reconstruimos usando cantidades astronómicas de hormigón nuevo.
El cual emite muchísimo CO2.
Ese es el quinto paso. La producción de todo ese cemento de reemplazo emite unas cantidades colosales de dióxido de carbono no planificado a la atmósfera. Y finalmente, cerramos el círculo. Ese nuevo CO2 agrava y acelera aún más el calentamiento global original.
Es una espiral descendente en la que nuestra propia herramienta de supervivencia nos está hundiendo cada vez más rápido.
Tal cual. Es un ciclo destructivo perfecto.
Bueno, vamos a recapitular un poco todo este inmenso viaje, porque hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Hemos empezado viendo cómo algo tan sutil y lento como el efecto de retardo térmico se convierte en un arma letal para el hormigón a macroescala.
Esa guerra interna por las temperaturas, sí.
Ese gradiente de temperatura donde la superficie expuesta hierve bajo el sol y el núcleo permanece totalmente frío, genera un estrés de cizalladura interno que destroza literalmente las maravillas de la ingeniería moderna desde dentro, reduciendo vidas útiles de un siglo a apenas un par de décadas.
Dejando inservibles obras que costaron fortunas.
Y al escalar toda esta termodinámica a un mapa global, utilizando esos complejos modelos espaciales estocásticos en 3D que comentabas, descubrimos el dato demoledor. Casi el 9% de los grandes puentes atirantados del mundo ya están fracasando.
Un porcentaje que irá a más si no cambiamos nada.
Sin duda. Y la obligada sustitución de todas estas infraestructuras está liberando unas cantidades masivas de CO2 que absolutamente ningún gobierno ni ningún acuerdo internacional tenía planificado, pisando el acelerador del cambio climático.
Es, sin duda alguna, una lección de profunda humildad para la ingeniería contemporánea. Nuestra civilización, nuestras cadenas de suministro globales, la viabilidad misma de nuestras ciudades, todo está cimentado literalmente sobre el rendimiento del hormigón.
Es nuestra segunda agua, como decíamos al principio.
Y si nuestras normativas y códigos de diseño estructural siguen ciegos frente a los extremos climáticos del presente, los costes económicos de demoler y reconstruir constantemente van a ser astronómicos, inasumibles.
Y los costes ambientales aún peores.
Claro, el coste ambiental de esas emisiones de carbono descontroladas que derivan de este ciclo infinito de reconstrucción será un peso que alterará la biosfera para todos, sin ninguna excepción. No estamos hablando simplemente del fallo técnico de un puente lejano en otro continente. Es una grieta fundamental en el tejido mismo del mundo que hemos construido.
Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para reflexionar la próxima vez que salgamos a dar una vuelta por nuestro barrio o vayamos al trabajo. Hoy hemos puesto bajo el microscopio a los grandes puentes atirantados, las auténticas joyas de la corona de la ingeniería civil.
Lo más puntero que tenemos.
Exacto. Pero si nos paramos a pensar, si estas estructuras colosales, aquellas diseñadas con los presupuestos más altos del mundo, analizadas minuciosamente por los mejores expertos e implementando los mayores márgenes de seguridad concebibles, si están demostrando ser tan increíblemente frágiles frente al implacable castigo del sol y el clima.
Da un poco de vértigo pensarlo, sí.
¿Qué nos dice esto sobre la longevidad, la integridad estructural y el coste oculto en carbono de los simples edificios de viviendas en los que dormimos, los hospitales, los colegios y los pasos elevados comunes por los que transitamos cada día? Si el pastel más resistente e ingenioso que jamás hemos horneado se está resquebrajando irreversiblemente por dentro, tal vez sea el momento de darnos cuenta de que el horno está fuera de control y la receta entera de nuestra civilización necesita cambiar antes de que todo, literalmente, se desmorone.